Capítulo 5. A menos que hayáis sido muy, muy afortunados, habréis experimentado sucesos en vuestra vida que os habrán hecho llorar. Así pues, a menos que hayáis sido muy, muy afortunados, sabréis que una buena y larga sesión de llanto a menudo puede haceros sentir mejor, aunque vuestras circunstancias no hayan cambiado lo más mínimo. Y eso les ocurrió a los huérfanos Baudelaire. Habiendo llorado toda la noche, se levantaron a la mañana siguiente como si se hubieran quitado un peso de encima. Los tres niños sabían, obviamente, que seguían estando en una situación terrible, pero pensaban hacer algo para mejorarla. La nota matutina del conde Olaf les ordenaba cortar leña en el patio, y Violet y Klaus, mientras zarandeaban el hacha y golpeaban los troncos para hacer trocitos pequeños, discutieron posibles planes de acción mientras Sunny mordisqueaba meditabunda un trozo de madera. «Está claro», dijo Klaus, pasándose el dedo por el horroroso cardenal que tenía en la mejilla donde el conde Olaf le había golpeado, «que no podemos quedarnos aquí por más tiempo». Prefiero buscarme la vida en la calle que vivir en este terrible lugar. Pero, ¿quién sabe los infortunios que nos pueden suceder en la calle? Dijo Violet. Aquí por lo menos tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Ojalá el dinero de nuestros padres pudiese ser utilizado ahora y no cuando seas mayor, dijo Klaus. Entonces podríamos comprar un castillo y vivir allí, con guardias armados patrullando a su alrededor, para mantener alejados al conde Olaf y a su grupo. «Y yo podría tener un estudio grande donde hacer inventos», dijo Violet con melancolía. Dio un golpe de hacha y partió un tronco por la mitad, lleno de herramientas y poleas y cables y con un sofisticado sistema de ordenador. «Y yo podría tener una enorme biblioteca», dijo Klaus, «tan grande como la de Justicia Strauss, pero más enorme». «Equivo», dijo Sunny, lo que podría significar, «y yo podría tener muchas cosas que morder». «Pero entre tanto», dijo Violet, «tendremos que hacer algo para salir de esta situación». «Quizá Justicia Strauss podría adoptarnos», sugirió Klaus. «Dijo que siempre seríamos bien recibidos en su casa». «Pero se refería a ir de visita o para utilizar su biblioteca», señaló Violet. No se refería a vivir con ella. «Quizás si le explicamos nuestra situación, aceptaría adoptarnos», dijo Klaus esperanzado. Pero cuando Violet le miró, supo que aquello no tenía sentido. La adopción es una decisión muy importante, algo que no suele suceder de forma impulsiva. «Estoy seguro de que vosotros habéis deseado en algún momento de vuestra vida haber sido educados por gente distinta a la que se os está educando. Pero en el fondo de vuestro corazón sabíais que las posibilidades eran ínfimas». «Creo que deberíamos ir a ver el señor Poe», dijo Violet. «Él nos dijo, cuando nos trajo aquí, que si teníamos algo que preguntar, nos pusiésemos en contacto con él en el banco». «No tenemos exactamente una pregunta», dijo Klaus. «Tenemos una queja». Pensaba en el señor Poe caminando hacia ellos en la playa salada con su terrible mensaje. A pesar de que, evidentemente, el fuego no había sido culpa del señor Poe, Klaus era reticente a verle, porque tenía miedo de recibir más malas noticias. «No se me ocurre nadie más con quien contactar», dijo Violet. «El señor Poe se ocupa de nuestros asuntos y estoy segura de que, si supiese lo horrible que es el conde Olaf, nos sacaría de aquí al instante». Klaus imaginó al señor Poe llegando en su coche y llevándose a los huérfanos Baudelaire a algún otro lugar y sintió un atisbo de esperanza. «Cualquier lugar sería mejor que este». «De acuerdo», dijo, «cortemos toda esta leña y vayamos al banco». Vigorizados por el plan, los huérfanos Baudelaire cortaron con sus hachas a una velocidad alucinante y al poco rato ya habían acabado de cortar leña y estaban listos para ir al banco. Recordaron al conde Olaf diciendo que tenía un mapa de la ciudad y lo buscaron por toda la casa, pero no pudieron encontrar ni rastro del mapa y concluyeron que debía estar en la torre donde tenían prohibido entrar. Así que, sin referencia alguna, los niños Baudelaire salieron en dirección al distrito financiero de la ciudad con la esperanza de encontrar al señor Poe. Después de caminar por el distrito de las carnicerías, el de las floristerías y el de los talleres de escultura, los niños llegaron al distrito financiero y se detuvieron para tomar un refrescante trago de agua en la fuente de las fabulosas finanzas. El distrito financiero consistía en varias calles anchas, con altos edificios de mármol a cada lado, todos ellos blancos. Primero fueron al banco confiable, y luego al banco de ahorros y préstamos fiables, y luego a servicios financieros subordinados, siempre preguntando por el señor Poe. Finalmente, una recepcionista del banco de subordinados les dijo que sabía que el señor Poe trabajaba al final de la calle, en manejo de dinero fraudulento. El edificio era cuadrado y tenía un aspecto más bien normal, aunque una vez dentro, los tres huérfanos se sintieron intimidados por la actividad frenética de las personas que corrían por aquella enorme sala con eco. Al final, le preguntaron a un guardia uniformado si sabía llegar al lugar indicado para hablar con el señor Poe, y este les llevó a una oficina inmensa, con muchos archivos y sin ventanas. «Bueno, hola», dijo el señor Poe con voz confundida. Estaba sentado ante una mesa de despacho cubierta de papeles escritos a máquina que parecían importantes y aburridos. Rodeando una pequeña fotografía enmarcada de su mujer y sus dos salvajes hijos, había tres teléfonos con luces parpadeantes. «Pasad, por favor», les dijo. «Gracias», dijo Klaus, dándole la mano al señor Poe. Los jóvenes Baudelaire se sentaron en tres sillas grandes y cómodas. El señor Poe abrió la boca para hablar, pero tuvo que toser en su pañuelo antes de empezar. «Hoy estoy muy ocupado», dijo finalmente, «así que no tengo mucho tiempo para charlar. La próxima vez deberíais llamar antes de venir por aquí y así os haré un hueco para llevaros a comer». «Eso nos encantaría», dijo Violet, «y sentimos no haberle contactado antes de venir, pero nos encontramos en una situación bastante apurada». «El conde Olaf está loco», dijo Klaus yendo directo al grano. «No nos podemos quedar más con él». Le dio una bofetada a Klaus. «¿Ve el cardenal?», dijo Violet, pero justo cuando hubo acabado de decir aquellas palabras, uno de los tres teléfonos sonó con un pitido fuerte y desagradable. «Perdonadme», dijo el señor Poe, y cogió el teléfono. «Poe al habla». «¿Qué? Sí. 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 No. Sí. Gracias». Colgó el teléfono y miró a los Baudelaire como si hubiese olvidado que estaban allí. «Lo siento», dijo el señor Poe. «¿De qué estábamos hablando?». «Oh, sí, el conde Olaf, sí, sí. Siento que no tengáis una buena primera impresión de él». «Solo nos ha dado una cama», dijo Klaus. «Nos encarga tareas difíciles. Bebe demasiado vino. Perdonadme», dijo el señor Poe, cuando sonó otro teléfono. «Poe al habla». «Siete. Siete. Siete. Siete y medio. Siete». «De nada». Colgó y escribió rápidamente en sus papeles y luego miró a los niños. «Lo siento. Perdón, ¿qué me estabais diciendo sobre el conde Olaf? Que os encargue algunas tareas no parece tan malo. Nos llama huérfanos. Tiene unos amigos terribles. Siempre nos hace preguntas sobre nuestro dinero». «Poco», esto lo dijo Sani. El señor Poe levantó sus manos para indicar que ya había oído suficiente. «Niños, niños, tenéis que daros tiempo para aclimataros a vuestro nuevo hogar. Solo habéis estado unos días». «Hemos estado lo suficiente para saber que el conde Olaf es un hombre malvado», dijo Klaus. El señor Poe suspiró y miró a los tres niños. Su rostro era amable, pero no parecía creer lo que estaban diciendo los huérfanos Baudelaire. «¿Estáis familiarizados con el término in loco parentis? ¿Es latín?», preguntó. Violet y Sunny miraron a Klaus. Era el más lector de los tres. Él era el más dado a saber palabras de vocabulario y frases en otros idiomas. ¿Algo sobre trenes?, preguntó. Quizá el señor Poe iba a llevarlos en tren a otra parte. El señor Poe negó con la cabeza. «No, In loco parentis significa ejerciendo el papel de padre, dijo. Es un término legal y en este caso se aplica al conde Olaf. Ahora que estáis bajo su cuidado, el conde puede educaros utilizando cualquier método que le parezca apropiado. Siento que vuestros padres no os encargaran tareas domésticas o que nunca les vieseis beber vino o que os gustaran más sus amigos que los de Olaf, pero son cosas a las que os vais a tener que acostumbrar, porque el conde Olaf está ejerciendo in loco parentis, ¿entendido? Pero golpeó a mi hermano, dijo Violet. ¡Mire su cara! Mientras Violet hablaba, el señor Poe sacó del bolsillo un pañuelo y, cubriéndose la boca, tosió varias veces. Tosió tan fuerte que Violet no pudo estar seguro de lo que había oído. Sea lo que el conde Olaf haya hecho, dijo el señor Poe mirando uno de sus papeles y subrayando un número. Ha ejercido in loco parentis y yo no puedo hacer nada al respecto. Vuestro dinero estará bien protegido por mí y por el banco, pero los métodos paternos del conde Olaf son cosa suya. Bueno, odio tener que despacharos a toda prisa, pero es que tengo mogollón de trabajo. Los niños se quedaron allí sentados, anonadados. El señor Poe levantó la mirada y se aclaró la garganta. Bueno, a toda prisa significa que no hará nada para ayudarnos, dijo Violet, acabando la frase por él. Temblaba de furia y frustración. Cuando uno de los teléfonos empezó a sonar, se levantó y salió de la habitación, seguida por Klaus y llevando en brazos a Sunny. Salieron del banco y se quedaron parados en mitad de la calle sin saber qué hacer. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Preguntó Klaus con tristeza. Violet se quedó mirando al cielo. Deseó poder inventar algo que los sacara de esa situación. Se está haciendo un poco tarde, dijo. Lo mejor será que regresemos y ya pensaremos algo mañana. Quizá podamos pasar a ver a Justicia Strauss. Pero tú dijiste que ella no nos ayudaría, dijo Klaus. No para que nos ayude, dijo Violet, para leer libros. Es muy útil, cuando uno es joven, aprender la diferencia entre literal y figurado. Si algo ocurre de forma literal, ocurre realmente. Si algo ocurre de forma figurada, es como si estuviese ocurriendo. Si tú estás literalmente volando de alegría, por ejemplo, significa que estás saltando en el aire porque estás muy contento. Si, en sentido figurado, estás saltando de alegría, significa que estás tan contento que podrías saltar de alegría, pero que reservas tu energía para otros asuntos. Los huérfanos Baudelaire regresaron caminando al barrio del conde Olaf y se detuvieron en casa de Justicia Strauss, quien les hizo pasar y les dejó coger libros de su biblioteca. Violet escogió varios de inventos mecánicos, Klaus de lobos, y Sunny encontró un libro con muchas fotos de dientes. Entonces fueron a su habitación, se apretujaron en su cama y se pusieron a leer atenta y felizmente. En sentido figurado, escaparon del conde Olaf y de su miserable existencia. No escaparon literalmente, porque seguían estando en su casa y seguían siendo vulnerables a las malvadas maniobras in loco parentis de Olaf. Pero al sumergirse en sus temas favoritos de lectura, se sintieron lejos de su difícil situación, como si hubiesen escapado. En la situación de los huérfanos, escapar en sentido figurado no era suficiente, claro está, pero al final de un cansado y desesperado día, eso ya era algo. Violet, Klaus y Sunny leyeron sus libros y en el fondo de sus corazones esperaban que su vida figurada acabara convirtiéndose en una huida literal.